Ahora nos atiende al teléfono Mariana Yareto. ¿Qué tal, Mariana? Rita y Richie te saludamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, gracias por atendernos. Vamos a contarle a nuestra audiencia que sos socióloga, docente e investigadora de nuestra facultad y de la Universidad Nacional de Comahue. Y uno de tus temas de estudio tiene que ver con los conflictos por la tierra, el hábitat, de qué manera interviene el Estado en esta vinculación con las comunidades. Y bueno, sería un buen comienzo de esta charla reflexionar, compartir tu reflexión acerca de este momento que se está viviendo en el debate público nacional, cuando se vuelve a instalar la venta de tierras a extranjeros, el acceso a recursos estratégicos. ¿Qué te consultaría en este caso? ¿Qué consecuencias concretas crees que tiene esta flexibilidad en los límites de la propiedad extranjera en una región como la nuestra, en la Patagónica?
Bueno, lo primero que surge plantear es que no es nada nuevo, digamos que es algo que en la Patagonia tenemos toda una historicidad, ¿no?, de cómo se constituyó este territorio a expensas de políticas de genocidio, ¿no?, y de apropiación de las tierras que desde, digamos, el reconocimiento de los pueblos preexistentes muestra que estos territorios ya tenían a sus propios pobladores, y bueno, ya sabemos que con la famosa conquista del desierto, el Estado argentino fue quien avanzó en esos procesos de expropiación, y que también en ese momento los nuevos propietarios en su mayoría tenían origen, o podríamos plantearlo en términos de origen extranjero. Entonces, en esa historicidad también podemos detenernos en la última dictadura militar, cívico-militar y eclesiástica para ver cómo se reforzaron esos mecanismos de terrorismo y de apropiación. Y también en los 90, ¿no? En un marco de entendimiento del Estado como una correa de transmisión del mercado, ¿no? Entonces, se legitima la apertura y se legitima la forma de que cualquiera y de cualquier modo, obviamente siendo de la clase propietaria y con los recursos necesarios, se pueda hacer de la tierra para como proceso de valorización, y de valorización fuertemente financiera. En los años 90 eso se reforzó y la presencia de ciertos personajes en la Patagonia son emblemáticas, ¿no? Desde Benetton, Lewis, Turner. Y en los últimos 20 años tenemos que plantear como dos dinámicas distintas, porque es verdad que se avanzó en la legislación y la ley de tierras, que en estos momentos estaría en proceso de modificación de tierras rurales, ¿no? Es una ley que viene con un paquete de otras leyes, la ley de glaciares, ¿no?, la ley de bosques. Y lo que sucedió también es que a pesar de la existencia de esas leyes, el proceso de extranjerización de la tierra avanzó y se profundizó. Entonces había como una especie de desacople entre el marco jurídico y lo que efectivamente pasaba en los territorios. Digo esto porque también es necesario entender que este proceso es un proceso que tiene múltiples escalas, ¿no? Claramente tiene que ver con el proceso llamado de globalización y de avance de los capitales, ¿no? Avance territorial de los capitales, que ya podríamos decir que son transnacionales, ¿no? Pueden tener predominio de determinada nación, pero cuando uno indaga, por lo general ve que hay una composición transnacional. Y ahí lo concreto es que en esa avanzada, en la Argentina se posibilitó el avance sobre incluso territorios que tienen que ver con reservas de agua, con recursos estratégicos, y digo, recordemos el acuerdo YPF-Chevron, ¿no?, que en sus cláusulas secretas también tenía, una cuestión de los derechos sobre los territorios y el avance sobre las comunidades, ¿no? Entonces hay toda una historicidad de esta problemática, y hoy lo que hace el gobierno de Milei, este gobierno de ultraderecha, en todo caso es blanquear y tratar de legalizar ciertos mecanismos que ya estaban disponibles, Y vuelvo sobre lo multiescalar, porque en las provincias, ¿no?, en la escala subnacional y también en los territorios locales, esta dinámica se viene profundizando ya desde hace mucho tiempo.
¿Qué ejemplos concretos darías de lo que ocurre acá en Río Negro, por ejemplo?
Bueno, el que todos conocemos y que tiene más impacto, ¿no?, es la propiedad de Lewis, con directamente la apropiación de un lago escondido y la imposibilidad de acceso. No sabemos que el acceso a las costas es público y que además poseer reservas de agua y más de reservas de agua dulce es inédito. Y bueno, claramente es uno de los ejemplos más emblemáticos que ha llevado múltiples conflictos. Eso también es importante, ¿no? Ver que si esto no avanza de manera silenciosa es porque ha habido resistencias, ha habido luchas, y que a pesar de todo, bueno, lo que sucede es que se van sedimentando, ¿no?, estas formas de apropiación. Pero también pensemos en el avance de determinados proyectos que tienen que ver con lo que se denominan recursos estratégicos, pero no reservas de ciertos minerales, o ahora se está hablando de estas tierras raras o de estos nuevos elementos que están, digamos, en la carrera tecnológica, están buscando ciertos capitales, fundamentalmente en nuestra cordillera, y bueno, claramente en Río Negro estamos dentro de esa territorialidad en disputa, ¿no?
¿Cómo entra en juego esta disputa sobre el territorio pensando en los sectores más vulnerables y su acceso a la tierra, que también es parte de lo que vos has estudiado?
Bueno, el proyecto que llegó, digo esto porque ha habido determinadas negociaciones y parece que se han ido modificando. Vamos a ver finalmente qué es lo que se trata, si se trata el jueves, y qué es lo que finalmente se aprueba. Pero ahí hay dos aspectos a tener en cuenta con lo que yo vengo trabajando como luchas territoriales. Uno, el aspecto más urbano, que en principio afectaba a la ley de barrios populares, porque en estas modificaciones que se proponían se aceleraban los desalojos. Para llevar adelante determinadas, bueno, acciones de desalojo, hay hasta este momento toda una serie de condiciones previas que hay que cumplir, entre ellas el aviso con determinado, digamos, resguardo, fundamentalmente de los sectores más vulnerables dentro de la población. Y era como una especie de protocolo y de condiciones que se debían, ¿no?, porque no siempre sucedía, se debían llevar a cabo para el caso de los desalojos, que obviamente sabemos que cuando llegamos a una instancia de un desalojo, ya llegamos a una instancia en donde no se está considerando, por ejemplo, el derecho a la vivienda de estos sectores populares. Entiendo que este aspecto fue algo que entró en la negociación y que quedaría a la espera. El otro aspecto en relación a las luchas territoriales que podríamos considerar de tipo más rurales es el tema del cambio en el manejo del suelo, de la función del suelo, luego de procesos de incendio, ¿no? Que esto también para nuestra provincia y para nuestra región es importante, porque venimos asistiendo en los últimos tiempos a grandes incendios en las zonas fundamentalmente consideradas de bosques y forestales, y ahí lo que aparece es que evidentemente hay intereses inmobiliarios, y hasta ahora el periodo que se debía respetar era de 60 años y aparentemente, digamos, lo que se está discutiendo es reducirlo en primer lugar a 30 años, ¿no? Entonces, todas esas modificaciones lo que van mostrando es que se quiere avanzar en mejorar las condiciones de acaparamiento, concentración de territorios por parte de capitales transnacionales.
Y hay un corrimiento también del eje de los usos tradicionales, de ganadería, de las comunidades, a otro tipo de proyectos, ¿no? Megaminería, extracción energética.
Sí, incluso cuando, bueno, el Observatorio de Tierras, les recomiendo como fuente de información, hay una serie de informes y de mapas muy importantes, lo que muestra es que las zonas más afectadas por este proceso de extranjerización, bueno, obviamente es la Patagonia, pero también hay que tener en cuenta lo que sucede en el litoral y fundamentalmente en la provincia de Misiones, vinculado a la reserva de, digamos, a los cursos de aguas, pero también, y ahí cuando uno mira quiénes son los propietarios, digamos, son lugares donde se excede además el porcentaje que se debía respetar de la cantidad de tierras, más del 15%, y que el tipo de capital es chileno y vinculado a las empresas forestales, ¿no? En relación a esto que decías. Entonces, cuando uno indaga, empieza a ver que claramente está ahí el capital buscando oportunidades para conseguir lo que se llaman en primer lugar las cuasi rentas de privilegio y luego, bueno, cristalizar sus proyectos. Y acá también mencionar, vuelvo a lo de la multiescala del problema, porque, por ejemplo, en Neuquén, el departamento Lácar es uno, lo que conocemos como San Martín de los Andes, es también uno de los malos ejemplos de superación de ese límite del porcentaje estipulado para que las tierras estén en manos extranjeras. Casi el 50% del territorio está en manos de capitales extranjeras, ya, ahora, sin la modificación de la ley, ¿no? Entonces, son situaciones bastante particulares.
Mariana, es amplio el tema, es muy profundo, impacta en un montón de familias y se juega la soberanía, el desarrollo de nuestras comunidades. Te agradecemos este tiempo para Radio Antena Libre y te convocamos a estar siempre en contacto.
Gracias a ustedes. Saludos a todos.
Que tengas buen día.
Gracias.
Ella es Mariana Yareto, socióloga, docente, investigadora de nuestra facultad, de nuestra universidad y especialista en conflictos por la tierra, el hábitat y la intervención.